extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer.
Bueno, ya saben los oyentes que hay un número de teléfono, el 902-291029, y una dirección web, musicadesiempre.com. Música de Siempre, como esta maravillosa copla de Concha Piquer, la versión de Tatuaje mejor de la historia, que podemos conseguir con dos colecciones. Hoy, Su Majestad la Copla, más las coplas de leyenda, que incluyen dos regalos, el reloj y la bandera de España. Les recuerdo a los oyentes que esto se acaba, que es el último día, puede que estemos ante el último día de venta y que están las Navidades muy cerca. No quiero avisar, pero puede ser un excelente regalo.
Contándome entre dientes la vieja historia.
Bueno, a ver, haz tú la presentación.
Bueno, pues tenemos aquí a los flamantes ganadores y finalistas de los premios Planeta. Con Ayanta habíamos tenido la oportunidad de hablar constantemente, de hecho, bienvenida. Pero Santiago Posteguillo, yo creo que es la primera vez que está ante los micrófonos.
La primera vez, sí. Soy virgen aquí.
Sí, hay que decir.
Pero no en la literatura.
Yo se lo he dicho, que es el único valenciano del que está dispuesto a hablar bien Luis Herrero desde Castellón.
Bueno, eso es toda una declaración de amor, ¿eh?
Bueno, esto es. Nunca en esa comunidad es el primer caso que yo conozco.
Sí, bueno, sí. Yo escuché a Santiago el primer día, recién obtenido el premio Planeta, en una entrevista que estaban haciéndole en el programa Deportes de Onda Cero, te puedes imaginar cómo era aquello, y ya me entró el gusanillo de adentrarme en la historia de Yo, Julia. Ese es el título del volumen, hay que decir que tocho, ¿verdad? Todavía no terminado de...
700 páginas de entretenimiento, yo siempre
700
insisto.
700 páginas, bueno, sí. Pero también con mucho comentario añadido, que todo eso ayuda, sí. Con índice temático, con genealogías de los personajes, porque nos encontramos ante una novela. Uh-huh. Sí, efectivamente, una novela.
Bueno, hay que decir que Santiago es el escritor más leído de novela histórica en España, cuando ya hay bastantes escritores, algunos buenos y bastantes con éxito. Es decir, que tener éxito en novela histórica en España no es nada fácil.
Pues la sensación que me dio escuchándole fue que era un profesor que amaba su trabajo y la investigación, y ayer cuando estuvimos en la presentación me dio la misma sensación, que no le había arrasado el premio, por lo menos de momento, y que quería seguir investigando y que quería seguir haciendo novelas como esta Yo, Julia, que sirven además para que nos enteremos de algo. Y de Ayanta, ¿qué voy a decir? Yo creo que tú, que también te has leído parte de
leído,
Un mar violeta,
sí,
oscuro.
Me he bebido la mitad del mar. Tremendo, tremendo. El problema es que yo ya no sé lo que me suena, lo que conozco, lo que me tal.
Ese es el juego para los que sois casi de la familia, ¿no?
Claro, hasta que no acabe la novela, no sé, porque yo sí recuerdo la parte del manicomio, que es yo vi la primera versión en italiano de esto hace como 15 años, sí, sí. O cosas así. Que, bueno, o sea, que esto es una novela que lleva no una... Esto
varias
no,
gestaciones.
No, sí, sí, no es una gestación, es una incubación, sí. Pero larguísimo.
Bueno, me imagino que también Santiago ha, no voy a decir perdido un tiempo, ha ganado un tiempo en preparar este volumen con datos, sí, contrastados y con mucha historia.
Sí, bueno, porque la novela histórica tiene una parte fundamental de documentación, y entonces sí, yo suelo necesitar unos 3 años para hacer una novela de este tipo, ¿no? Una parte inicial de documentación pura y dura, luego arranca la escritura, y luego al final tienes que ir parando, porque por mucho que te hayas documentado el Imperio Romano, llegas a una ciudad, Carnuntum, ahí en la frontera de Panonia Superior, y dices, ¿y aquí hay anfiteatro o no hay anfiteatro? Porque claro, lo que no puede hacer un novelista histórico del siglo XXI es inventarse un edificio de ese tamaño donde no lo había. Wallace, con Ben-Hur, se inventa el circo, sí, que no existe en Jerusalén, no lo han encontrado los arqueólogos, pero se lo perdonamos porque escribió en el siglo XIX. Pero como Posteguillo se invente un hipódromo donde no hay, me matan.
Puede hacer,
Hollywood también.
Hemos visto
también,
una película, sí, de Ridley Scott donde iban con corsé.
Ah, bueno, sí,
las,
sí,
mujeres,
sí, sí, sí.
Y eso tampoco es históricamente posible, pero un escritor no debe
de
hacerlo.
De hecho, Yo, Julia empieza al final de Gladiator.
Claro.
El final de Gladiator es el principio de Yo, Julia, con una pequeña corrección, que se inventan Ridley Scott como muere Cómodo. Ya le habría gustado a Cómodo, ese miserable, morir frente a un gladiador como Russell Crowe. No, sí, no, su muerte es mucho más miserable, no quiero amargarle la mañana a nadie, ¿no? Pero ahí, empezando con la muerte de Cómodo, es donde empieza esta novela.
Hay una cosa, yo desde la primera vez, nunca me gustaba la novela histórica hasta que leí Yo, Claudio. Uh-huh. Y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Tú eres filólogo. Uh-huh. Es decir, que tú a la historia entras por la literatura.
Correcto.
Por el relato, sí, de la historia. De ahí que sea un buen escritor. Porque, claro, una cosa es el historiador, que suele ser alguien seco, que se empeña en tirarte a la cabeza 27 archivos, 8 citas y tal, pero que normalmente es incapaz de articular un relato. Cosa que antes sí sabían hacer, los historiadores contaban las cosas, luego eso se perdió, la escuela de Anales y toda esta cosa lamentable francesa, y luego yo el único caso que conozco, pero que luego se ha recuperado, ese estilo narrativo anglosajón que es el que tiene Robert Graves en sus novelas.
Pero es que yo creo que ha habido una cosa así un poco diabólica y que es un poco Robert Graves, porque de hecho, bueno, que lo cuente ahora Santiago, pero esta novela empieza sentándose en el escritorio, al escritorio de Robert Graves, ¿no?
Has visto además la tumba. Sí.
Pero sí. Es que estuvo ahí.
Es que estuve en la Casa Museo de Deya, y su hijo William, como sabía de mi gusto por las novelas de Roma y tal, me permitió, me quitó la cuerda que mantiene a los visitantes fuera del despacho de su padre y me dejó sentarme al escritorio, ¿no? Y claro, yo me pareció un momento muy especial, ¿no? Sí. Y yo siempre pensé, de aquí tiene que salir algo, ¿no? Y el título Yo Julia claramente es un guiño a Yo Claudio. En Yo Claudio se nos cuenta la dinastía Julio-Claudia y en Yo Julia la dinastía Severa, que a lo mejor debería haberse denominado la dinastía de Julia. Sí.
Bueno, pero hay que decir, yo he estado allí muchos años en Deya, etcétera, y hay algo en Graves, algo especial. Ese museo es de los más bonitos que yo conozco, incluyendo la imprenta que él se trae.
Que es de las primeras imprentas de España.
Claro, sí, pero sí. Si es que él va entre guerras, después de escribir Adiós a todo eso, que es la mejor novela que yo he leído sobre la Primera Guerra Mundial, pero vamos, por encima de cualquiera, el tío entra en una especie de proceso de introspección, se va allá a Mallorca, que entonces no era nada, y empieza a crear. Y al final creo hasta incluso un pequeño circo para hacer obras así griegas con su familia, ¿no? Sí. Y ese museo es maravilloso. Y la tumba es lo único que no han conseguido catalanizar allí. Es de cemento, en el cementerio de Deya, que es un sitio maravilloso, que tienes una vista realmente preciosa. Está, por lo menos, salvo que se la haya cargado la Armengol en los últimos meses, está en cemento, escrito por los que pusieron la tumba, pone Robert Graves, poeta. Que es un grandísimo poeta, además.
A él le gusta siempre ser recordado por poeta. Claro. Y por eso, Yo, Julia, abre con un poema de Robert Graves, donde describe a una mujer que a mí me da la sensación que es Julia. Por eso he querido darle hacerle ese honor de recordarlo también como poeta.
Y es más complicado escribir sobre una mujer después de varias novelas escribiendo sobre grandes personajes masculinos.
Es diferente, pero no debe de serlo para un escritor, porque tenemos que desarrollar la empatía, ¿no? Un escritor o una escritora debe de poder ponerse en la mente de otra persona de otro sexo o de otra persona que sea diferente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Agatha Christie. Yo quiero pensar que Agatha Christie no ha matado tanta gente, pero se ponía, bueno, ¿verdad? Pero se ponía muy bien en la mente de, bueno, a su marido, el primer marido, le jugó una para que lo acusaran de asesinato, sí. Pero también se lo había buscado él un poquito. Pero bueno, esa capacidad de ponerte en situación de personas que no son tú, pero que han de resultar creíbles, ¿no? Eso los escritores lo han de desarrollar, ¿no?
Es retorcidita esta, además. Quiero decir que es Julia, un personaje inteligente, calculador, perseguidor.
Bueno, que si no te mataban.
Ya le estamos definiendo como la Robin Wright de House of Cards.
Sí, bueno, es verdad. Ayer se dijo en la presentación que podía ser la equivalente, ¿no? Un poco.
Pero son personas que se defienden.
Es que en un mundo en el que todo el mundo te mata, como no te defiendas,
pero,
adiós.
Pero Robin, también estamos acostumbrados a que las mujeres no se defiendan. Julia, desde luego,
hay una frase,
sabe perfectamente cómo
es empática.
Hay una frase de Julia
que
es...
Julia sí que tiene momentos empáticos. Robin Wright, en el papel de Claire, es una sociópata directamente. Sí, no empatiza con nadie.
No, es que es el hombre de la pareja cosas.
Julia tiene una frase que es: en Roma no se gana o se pierde, en Roma se gana o se muere.
Es buenísimo.
Entonces, claro, ante eso, quiero decir, lo tiene muy claro. Por eso, claro, hay que destrozar
al enemigo.
Bueno, ¿y
qué pasó en Roma y en Italia para que se pasara de ganar o morir a ganar o perder?
Bueno,
o a perder.
Pues
y a morir.
Acabó el Imperio Romano, que es prácticamente donde empieza mi novela, es decir, a finales de 1800, y desde luego las mujeres de mi novela. Además, hay una frase bastante, luego te la busco porque hay una frase bastante parecida a esa, que dice: en aquella época las mujeres o ganaban o perdían, y Elvira perdió.
Es que me acuerdo,
en aquella época,
lo leí
las mujeres
anoche. Y Elvira
perdían.
Las mujeres en tu novela, aunque no he terminado, pierden. Pero Pero hay una cosa que, precisamente hablando de Elvira, que es un personaje, en el fondo, el personaje matricial de la novela, que es el loco, es el que ha perdido, no puede con el mundo, no sabe qué hacer con su vida, no se sabe si es de nacimiento, si es por el marido, si es por el otro.
Padre, por lo que
sea.
No
se sabe muy bien por qué, pero es alguien que no puede vivir. Y al final dices, ¿dónde empezó? ¿Dónde se perdió? Pues no se sabe. El gran problema con los personajes es que no es fácil saber por qué hay un personaje como Julia, que puede serlo todo, aunque sea a costa de muchas cosas, y otros personajes que lo tienen todo y no son capaces ni de ser ellas mismas. Y sin embargo, cuando tú dices perdió, no está claro ni lo que perdió ni quién era la que perdía. Es decir, hay una parte en la novela que imagino que se irá desarrollando en las cuatro generaciones, es que no está claro en el problema de la salud mental, de la personalidad en última instancia, qué parte del yo existe, qué parte del yo tienes que trabajar y qué parte del yo te destruye aunque intentes trabajarlo, ¿no? Es una especie de lucha contra la locura.
Claro, esa duda me ha perseguido a lo largo de la creación del personaje de Elvira y también de las otras tres mujeres, ¿no? Porque al final conseguía verlas solo en una totalidad, es decir, no divididas en partes, es decir, Elvira, Ángela, Caterina, sino como si hubiera un hilo conductor. Y yo, ¿no? Claro. Un hilo conductor, y al final fuera un poco la misma mujer, sí, que va evolucionando a lo largo de un siglo, ¿no? Pero que hay una línea sutil que era la que me interesaba investigar, que hacía que estas mujeres fueran solo una. Obviamente con un principio, o sea, y una llegada, ¿no? Hay toda una evolución, hay todo un cambio. Por eso para mí es una especie de exorcismo literario y, por lo tanto, personal. Y por eso quise escribirlo en primera persona y, además, poniendo mi nombre claramente como Ayanta, porque en la novela se van viendo también todas mis dudas acerca de las razones que realmente mueven a esas mujeres a hacer lo que hacen y a decidir su destino, al fin y al cabo.
Hay que decir que hay algunas imágenes que son tan novelescas, tan buenas, lo de que antes fotografiaban a los niños que nacían muertos,
sí,
que los vestían y les hacían la foto. O sea, son de esas cosas.
Es que eso es real, son esas cosas que te topas en casa mirando y dices, ¿qué es esto?
¿Por qué? ¿No? Bueno, pues pasaban.
Ese pequeño
son cosas...
bebé de labios morados.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, pero hay una segunda cuestión. Esta novela es, en fondo, la historia de, no sé si de tu vida, pero sí de tu pensar.
Sí.
Y en parte de tu sentir, pero sobre todo de tu pensar. Esa relación con lo que no hay manera de entender qué pasa, pero que sabes qué pasa, y sin embargo, ¿cómo sobrevivir a eso? En las primeras personas, en tu abuela, en la nonna, es mediante la novelería.
Sí.
Mediante la invención continua de mentiras, que las mentiras son una forma, digamos, de hacer la vida agradable y de sobrevivir. ¿Qué parte a la hora de escribir ha habido de sobrevivir a todo eso que tú has ido descubriendo en la familia? Y que hay que decir que es tremebundo.
Yo he entendido el trabajo que hizo mi abuela conmigo al escribir esta novela. O sea, he entendido que ella me contó una versión de la historia familiar fantasiosa, donde se mezclaba la realidad con la ficción, una versión simplemente que fuera tolerable y que fuera absolutamente literaria, ¿no? Que fuera una obra de arte en sí misma, ¿no? Por aquello de que las mujeres tienen o tenían, no lo sé, la capacidad de contar cuentos a la luz de la lumbre, ¿no? Cuentos que y son un poco las que hacen que se herede esas leyendas, ese acervo familiar que nunca sabe uno.
Sí.
Si es del todo cierto o no. Pero yo le estoy muy agradecida, primero porque me dotó de un universo increíble, ¿no? Y luego porque me contó una historia familiar que fuera tolerable, que es lo que yo vuelvo a repetir aquí. Es decir, no es que sea la verdad, no me interesa la verdad. Es lo que yo quiero que mis hijos sepan de la familia.
Bueno, que es lo más complicado, es decir, cómo hacemos la vida habitable, ¿no?
Sí.
Tú lo has hecho un poco con tus hijos.
Sí.
Sí.
Es que a mí me gustan las historias con final feliz. Soy una antigua en esa. No me gustan las cosas tremendas.
Es que no es sexo. No, es amor.
Sí. Ya no voy a ver las películas de Lars von Trier. Ya está. Ya las he visto.
No.
Ya me quedo con Cimarrón y Lo que el viento se llevó. Mil veces.
Y ver 4 o 5 veces al año 4 bodas y un funeral.
Pues, por ejemplo, supuesto. Somos grandes amantes.
Esa la utilizo en clase yo también. ¿Ves?
Orgullo y prejuicio, el zombie.
Ya decía Jane Austen, la vida sé que es muy desagradable. Sí. Yo no la voy a estropear con una novela más.
No, claro.
Pero ayer se lo comentaba antes a Yanta, yo en el último momento tuve 5 segundos para hablar con Sandra, su hermana.
Es un personaje central
de la sangre
de la novela, sí.
Que se define a sí misma como la mala, porque es verdad que ninguna de las mujeres sale muy bien paradas al final.
Ni yo misma.
Efectivamente. Pero es un ajuste de cuentas y yo le intentaba decir, digo, pero si es que todos nos llevamos mal con nuestros hermanos y mataríamos por nuestros hermanos. O sea, es algo que yo creo que se ve en estas
sí,
páginas.
Pero yo
¿no?
creo
ese resentimiento que luego acabas de alguna manera perdonando, pero que existe.
Lo he
con
escrito
muchas
intentando no ser autocomplaciente. O sea, yo no quería hacer un homenaje a mi familia. Yo quería contar una historia. Pero creo que al final de la historia, verdaderamente uno se acaba enamorando de cada una de ellas con sus virtudes y sus defectos, pues como la vida misma. Yo creo que esa es la verdad de un personaje o de una persona que se convierte en personaje.
Bueno, Santiago, y tú que ya tienes la experiencia del triunfo en la novela, cuando ves a alguien que con su primera novela se coloca en el escaparate, ¿qué piensas?
Pues pienso que es muy merecido porque la novela está muy bien. Y entonces yo estoy realmente muy contento de que vaya a compartir estas semanas o meses de ir presentando Yo, Julia, de la mano de Ayanta, que presenta una novela literaria preciosa, donde además, ya lo he apuntado en otras veces, pero insisto, ella tiene la valentía de aparecer como personaje, de hacer el viaje interior hacia su familia, que es un viaje que yo creo que todos tenemos que hacer en algún momento, ¿no? Y yo necesito, en cambio, poner personajes de hace 1800 años, poner un narrador que no soy yo, aunque ella ya ha reconocido.
Ya,
como me va conociendo, dice, Galeno eres tú. Me va pillando.
Pero no lo digas.
Claro, no lo digas mucho, ¿no? Es mi trampa, ¿no? Necesito yo todavía, fíjate, esas distancias. Y ella, en cambio, ha superado ese vértigo que a mí me daría de ponerme en primera persona. Y eso es muy admirable en una primera novela, porque manejar la primera persona integrándola en aparecer tú mismo como autor, como autora en la novela, es algo que no está al alcance de cualquiera. Tienes que tener un bagaje literario personal. Puede ser tu primera novela, pero obviamente arrastras un bagaje cultural, literario muy grande, una experiencia periodística escribiendo enorme. Y entonces, claro, todo eso ha cristalizado en un mar violeta oscuro, que será oscuro, pero brilla mucho literariamente.
Gracias, sí. Santiago.
El mar color de vino, decían los clásicos.
Claro.
Bueno, eso es estupendo, porque los de Planeta pueden estar contentos, a diferencia de otras parejas, que era el Rosario de la Aurora. Ha habido pareja de ganador y finalista.
Bueno, y además Dragó le ha dicho que estaba muy contento.
Ah, sí. Tengo la bendición de su padre.
Es que a él le tocó gala.
Ya me han contado.
Es que conozco otros casos que válgame Dios y Dios me valga. Bueno, enhorabuena a los dos. Estoy seguro de que van a ser un éxito histórico. Esta mañana se lo he dicho a Maruenda. Digo, pues dile a Crehueras que tiene que aprender a leer mejor en español y, sobre todo, que va a vender de las dos novelas como en los últimos años, ¿eh? Uh-huh. O sea que estoy seguro de que van a tener mucho éxito las dos, cada una en su estilo.
Y no olvidemos el personaje fantasma de Intimina, que deja de ser el kit de la cuestión en este programa. Hay una ganadora que se llama Gloria Sánchez Justo, que participó a través de Facebook y que adivinó que el personaje fantasma era Noemí Galera, y eso que las pistas no estaban del todo claras.
Yo no entendí
bueno,
nada.
Pues, ¿qué se va a llevar y qué se va a llevar el nuevo ganador? La Kegel Smart TM, la nueva y revolucionaria forma de hacer ejercicios de Kegel, que son importantísimos, son nuestro particular entrenador personal para el suelo pélvico, que además funciona solo, no tenemos que hacer absolutamente nada, porque él sabe en qué nivel estamos y si suspendemos o aprobamos. El personaje fantasma de la semana que viene, cada noche irán proporcionando las pistas, por supuesto, en A Media Luz, aquí en el radio, a partir de las 12:30, pero puedo decir que es modelo y presentadora, que era amante de la cocina, pero ahora tiene una voz muy bonita. Para que lo sepa.
Pues sí, teléfono está un poco 6, delgada para mi gusto.
681 20 53 27, que dejen sí. ahí los audios.
Está casada WhatsApp. Con uno de los hombres más feos de España.
Sí, calle. Sí. 681 sí. 20 53 27, y por supuesto redes sociales a Media Luz Radio.
Hasta mañana, pásenlo bien.